Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. El primer informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta a que la vía por donde circulaba el Lirio tenía un carril fracturado y que eso podría haber provocado el descarrilamiento, Aldo Gómez.
El informe de la CIAF relaciona las muescas que se han hallado en las ruedas del Lirio siniestrado en Adamuz, en Córdoba, con esa rotura en el carril de la vía. Lo que de momento no dice el informe es qué causó la rotura de esa vía. Todas las hipótesis apunta están abiertas. Javier Bañuelos.
Sí, por ahora es una hipótesis pendiente de verificación, pero la CIAF acota ya la investigación, apunta que la rotura de la vía habría provocado el descarrilamiento. Las muescas de la rueda del coche 5 confirman que la vía ya estaba volcada hacia el exterior cuando pasó por encima, por eso el coche 6 de Lirio acabó descarrilando, lo hizo porque faltaban 40 centímetros de vía. Esa hipótesis queda avalada con fotos de las muescas de las ruedas de los 5 primeros vagones. La CIAF confirma que había un escalón entre los dos lados de la fractura de la vía, una deformación que provocó esas marcas al golpear las ruedas a 200 kilómetros por hora. La CIAF maneja como hipótesis que la vía ya se había roto con anterioridad al paso del tren Lirio siniestrado, pero desconoce por ahora las causas de la rotura del carril. No se descarta, dicen, ninguna hipótesis. Por eso, dice la CIAF, será algo que tengan que analizar ahora con todas las muestras de los raíles y soldaduras que han llevado ya al laboratorio. Una vez que se determinen las causas de la rotura, aseguran desde la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, se podrán establecer nuevas líneas de investigación.
La SER también les puede ofrecer a esta hora el audio de una de las primeras conversaciones entre los servicios de emergencias de Andalucía y el centro de control de Renfe. El sonido que van a escuchar es de las 8 de la tarde y el 112 ya sabía entonces que había descarrilado el tren Alvia que procedía de Madrid e iba hacia Huelva y estaban ya empezando, de hecho, a coordinar el operativo. Guillermo Lerma.
La cronología de las conversaciones entre los servicios de emergencias demuestra que desde antes de las 8 de la tarde el dispositivo ya se había puesto en marcha. En concreto, a las 19:58 de la tarde, Renfe y Adif ya estaban compartiendo información sobre la existencia de heridos en el tren 2384, el Alvia que impactó con el Lirio que se dirigía a Madrid. Apenas dos minutos después, a las 20 horas y 26 segundos, se produce una llamada del 112 en la que el Servicio de Emergencias de Andalucía pide información sobre la localización del primer tren. Ya en esa conversación a la que ha tenido acceso la SER, Renfe informa de la existencia del tren Alvia en la vía contigua y de la existencia de heridos en ese vagón.
Vamos al habla. Hola, buenas tardes. Mira, te llamo del 112, lo que decía tu compañero, que es que nos decían que había un descarrilado un tren de Lirio y que había heridos y atrapados, pero no sabían decir dónde era.
Vale, pues mira, lo único que tenemos nosotros ahora mismo es que ha descarrilado los cambios de entrada de la vía 1 de la estación de Adamuz, ¿vale?
Vale, ¿y eso a dónde pertenece?
Córdoba.
¿A Córdoba?
Sí.
Vale, de acuerdo.
Vale, y que por lo visto hay un tren que circulaba en la vía contigua, que es el 2384, que también ha resultado afectado con heridos.
Vale.
Al ir a frenar, se supone, o lo que nos han dicho, ¿vale?
Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego.
A partir de esa llamada, Renfe pone en conferencia al 112 con Adif. Este le indica que ha descarrilado ese tren y la localización en la que se encuentra cerca de la estación de Adamuz.
El audio, si lo quieren volver a escuchar, lo tienen en nuestra página web, en cadenaser.com. En plena semana negra para el ferrocarril en nuestro país, la Audiencia de A Coruña ha absuelto al único directivo de Adif que había sido condenado en primera instancia por el accidente del tren Alvia de Angrois de Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013 y que causó 79 fallecidos. Mantiene eso sí, la condena de cárcel al maquinista, condena de 2 años y medio. Galicia, Ricardo Rodríguez.
La audiencia estima los recursos interpuestos por la Fiscalía, Adif, su aseguradora y la defensa del exdirector de Seguridad en la Circulación en un fallo con el voto particular de una de las tres magistradas. Disconforme con la absolución de este alto cargo, la audiencia concluye que no cabe imputar responsabilidad penal a Andrés Cortabitarte por los resultados lesivos y mortales del accidente. En la sentencia se afirma que la prueba presentada no permite concluir que existe una acción específica que estuviera obligado a realizar y que omitió. Dice además que no se ha demostrado que el descarrilamiento se hubiese evitado si se realizase la evaluación de riesgos.
Y está siendo una mañana muy complicada en las carreteras. La DGT extiende desde esta hora la prohibición de circular a los camiones a la zona del Bierzo en León y en la provincia de Salamanca. Ya no pueden hacerlo por toda Galicia y también en Asturias debido al paso de la borrasca Ingrid. Mariola Lourido.
Y a partir de las 3 de la tarde en algunas carreteras de Benavente, Burgos, Aranda de Duero, Soria, Ávila y Segovia queda prohibido también el paso de camiones y vehículos pesados. Hay más de 400 de gran tonelaje en áreas de servicio de Zamora que se dirigían a Galicia por donde desde esta madrugada ya no pueden circular. La DGT informa de que ahora mismo hay 64 carreteras afectadas por la nieve, 5 de la red principal, e insiste en recomendar que se eviten los desplazamientos por la mitad noroeste durante el fin de semana.
Por cierto, que hemos conocido también que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a comparecer en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso el próximo día 2 de febrero por la mañana. El que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, lo va a hacer el día 9. Y en deportes, ¿qué contamos, Paco Jo?
Hola, Aldo. Protagonista de la mañana, Carlos Alcaraz, que se ha convertido en el único tenista español que sigue en competición en el Open de Australia de tenis tras vencer esta madrugada al francés Moutet en 3 sets por la vía rápida y en la pelea contra el galo y contra el calor.
Bueno, soy de Murcia. ¿Qué puedo pedir, no? Obviamente, cuando hay mucho calor es complicado lidiar con ello. Veremos a ver cómo transcurre estos días por aquí. Mañana no jugamos, menos mal, ¿no? Con ese...
No sabemos con qué temperatura, pero su siguiente rival será el americano Tommy Paul el domingo, aún sin hora de juego. Antes del domingo hay citas con el fútbol, con la jornada de primera división, que se abre hoy con el encuentro que enfrenta Elche y Levante en Orriols y que tendrán el Villarreal-Real Madrid al choque grande del finde. Mañana a las 9, con las bajas de Tchouaméni, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger y Militão en los de Arbeloa, y el regreso de Pape Gueye y las bajas por tarjetas de Comesaña y Mourinho en los locales, como datos más destacados.
Pues de momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángels Barceló y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.